La Gabarra.
Sintonía de Gabarra, nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Herri Irratia. Y vamos con las presentaciones. José Antonio Verilla, socio compromisario. Arratsaldeón y bienvenido.
Arratsaldeón, muchísimas gracias, un placer.
Tu titular de ayer es... titular, ¿eh?
Mi titular.
Luego ya extendemos todo lo que haga falta.
Vale, espera, sí. Muchas luces en la Costa de la Luz.
Vale. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo. Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón?
¿Y el tuyo es...?
Bueno, pues Atleti despega en el nuevo Mirandilla de Cádiz. Puede ser un
puede
titular.
Puede ser un buen titular también. Alberto García, bienvenido, amigo.
Arratsaldeón, ¿qué tal? Aldeón. ¿Cómo estamos?
¿Tú cómo titulas esto?
Pues lo más fácil que recordamos.
Al final.
Lo más fácil,
¿no?,
que se recuerda. ¿Tú recuerdas un partido tan... sin quitar el mérito a Atleti, que hizo lo que tenía que hacer y salió a por ello? Pero a ver si recordamos un partido con esas facilidades, tanto en nulos en ataque y permisivos en defensa.
Una bacalada cimentada en una total superioridad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dale tú, Albert, sí.
No, eso sí, eso está claro, que el Atleti fue superior de cabo a rabo, eso sí.
Sí, está claro que el Cádiz dio muy pobre impresión, pero bueno, el Atleti hizo lo que tenía que hacer. Se mantuvo en la línea de solidez atrás que demostró contra Mallorca y Valencia, y sobre todo después aprovechó las oportunidades, que es lo que había faltado contra el Mallorca y contra el Valencia también, aunque Berenguer marcó el gol. Pero bueno, el Atleti hizo el bacalao, eso es.
Beli.
Pues sí, además yo creo que antes del bacalao tuvimos un par de ocasiones también, ¿no? Entonces yo creo que eso metió más miedo al cuerpo del Cádiz, que veía un poco lo que se le venía encima. Y bueno, facilidades las que nos buscamos nosotros, ¿no? Las que buscó el Atleti. Repito, antes del bacalao hubo algunas ocasiones que debieron entrar ya con el bacalao, que no era fácil, que no era sencillo en mi opinión. Y bueno, la pena es el penalti fallado, ¿no? Pero bueno.
Incluso Iñaki Williams tuvo una, ¿no? Aquella que intentó picar por encima del portero antes del gol. Y después el gol no es fácil, ¿eh? Porque,
no.
Hombre, tenía ángulo, pero no había demasiado ángulo.
Es de las que Iñaki pues no suele fallar, no suele meter, pero bueno.
Está y luego la tuvo otro también, ¿eh? En el 37. Sí, sí, encima sí. El larguero, un buen disparo desde la frontal.
Sí,
si
se le salió fuera, yo creo. ¿No? Se fue encima del larguero, sí.
Y luego, claro, falló el penalti.
Y la pena fue el penalti, que yo creo que sí que fue un error de él, que lo tiró mal. Lo tiró bastante mal.
Bueno, el portero también está para eso, ¿no? Para detener penaltis. Pero ¿quién nos ocurre? Vamos a entrar un poco en detalle sobre este tema de los penaltis. Que menos mal que no nos tenemos que acordar, porque es un 0-4, ¿vale? Mm. Igual que lo de ese bacalao anulado a Sancet, que tampoco entendemos nada. El tema de los penaltis, Alberto, ¿tú tienes alguna teoría de qué nos pasa?
Hombre, pues porque no tenemos un especialista. Claro, en los últimos años había sido, sobre todo, Rulo, yo creo, que había sido más eficaz y había tirado sin problemas. Claro, ahora Rulo está teniendo menos protagonismo, está en el banquillo y sobre el campo se han ido rotando algunos jugadores. Ha tirado Muni, ha tirado Berenguer, ha tirado el propio Williams. Ahí estaba el campo, Muni, pero bueno, parece ser que estaba con más confianza Williams o que entre ellos hablaron. Lo que está claro es el penalti, vamos, telegrafiado, toda la postura del cuerpo. Encima luego ni siquiera lo esquinó porque fue bastante centradito. Bastantes facilidades para el portero. Ahora eso sí, metió la más difícil. O sea, Iñaki ha tenido estos últimos años 1000 ocasiones muchísimas más claras que las que metió ayer. Y ayer prácticamente es un ángulo que le concedían... esa cosa que sale en la pantallita ahora, que
el porcentaje de éxito,
probabilidad, ¿no?, de éxito, sí, sí. Y había poquísimas y mira, pues ayer la clava en un pase, nos estaba faltando ese pase filtrado de tres cuartos y mira, pues el Cádiz nos lo regala y mira, pues,
tremendo.
O sea, que lo claro, luego hay que entenderlo, o sea, que es el más complicado que ha tenido para definir y lo hizo, ¿eh?
Bueno, es un jugador especializado en bacalaos muy espectaculares, en highlights, ¿no? Como diríamos. Y trabajador, yo creo que como el sí, que más, sí. Porque ayer hizo un buen partido y yo creo que nos equivocaríamos y muchos de los haters que tiene el propio Iñaki en fijarnos exclusivamente en el penalti. Yo creo que pues, es un error, lo ha tirado mal, y bueno, como otras veces lo acierta, ¿no? Yo creo que hizo un muy buen partido. Y bueno, pues el penalti quizás... A mí, revisando después si fue o no fue penalti, a mí me han quedado muchas dudas. Yo soy de los que creo que hay justicia divina, divina en este sentido.
Le pega muy arriba en el brazo y yo también tuve dudas. Si
yo en el momento me parece penalti, pero igual por la camiseta, ¿sabes? Digo, pues los de colorado y blanco son los nuestros, como diría el maestro. Y luego viéndolo más despacio, pues si me lo pitan a mí, igual me mosqueo.
Esa es la prueba de algodón. A mí, de todas formas, el penalti fue... La forma de lanzarlo, quiero decir, fue de manual. Es decir, el manual de cómo
no, no hay que lanzarlo, quiero decir, ¿no?
Porque, no cogió ni carrerilla, casi.
Porque
casi.
No, fue exceso de confianza. Yo cuando vi que...
Por
no
eso coge el balón.
Cuando no cogió carrerilla, pensaba...
Pero él coge el balón, luego tiene confianza y eso nos parece muy bien.
Claro, pero exceso de confianza. Yo pensaba que iba a hacer una de Panenka, como hizo hace la temporada pasada, ¿no? Que hizo una de Panenka. Pero la forma de colocar el pie y la forma de colocar el cuerpo... Es que el portero ya lo vio, salvo que lo esquines mucho, 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 que yo creo que era su intención. Pues, bueno, hubo una época que también fallábamos muchos y yo dije en este programa que para nosotros la pena máxima se convertía en máxima pena. Y por los números últimos que llevamos, pues así...
Creo
así
que llevamos 6 de 10, ¿no? Fallados, ¿no?
Le he oído antes.
Y más allá había un dato que circulaba por ahí, en los últimos 15 años 36 se han fallado.
Claro, eso. Yo también creo que el VAR, yo creo que no encontró una imagen suficientemente clara para desmentir la apreciación del árbitro, que era una cuestión de apreciación, y dieron varias tomas. Yo creo que el VAR buscó y no encontró una que desmintiera.
Sí, porque el balón se queda con la sensación de que ha habido brazo, ¿no? Y cae rápido.
Yo para mí no fue, o sea, yo no lo hubiese pitado, ¿eh?
Yo tampoco.
No lo hubiese pitado, pero...
Sí tiene el brazo un poco abierto, pero es verdad que el balón le pega muy arriba. Yo creo que para mí tampoco fue penalti.
De todas maneras, lo del tema del VAR también para revisarlo aparte, porque ya podemos entrar en la otra jugada, pues no voy a decir clave, porque con un 0-4 pues ya me diréis, ¿no? Pero lo de Sancet en el 65, ¿alguien entiende algo de ese fuera de juego? Carlos, ¿tú tienes alguna teoría?
Pues no, yo la verdad es que pensaba que era gol, pero después me sorprendió la decisión del VAR, me sorprendió bastante, sinceramente.
Alberto, ¿tú qué?
Sí, es que no, había dudas de quién era el... A ver, Sancet no era fuera de juego, el que está ahí con él enredando un poco es de Marcos, no sé, han debido pensar que había influido de alguna manera en la jugada, porque yo creo que tampoco, no sé si llega a tocar, yo creo que no.
He vuelto a ver la presentación que hicieron los árbitros, ¿recuerdas?
Pues ya tienes valor.
Sí, pero quería ver exactamente el momento en el que hablaban el querer ir. Es decir, es que es tan subjetivo que le deja al árbitro del VAR utilizar él desde un camión, por así decirlo, lo que está sucediendo en el terreno de juego. Es decir, que la interpretación de la persona del VAR es que De Marcos hace ademán de ir a por el balón porque él piensa que va a llegar y se mete en la trayectoria.
Vamos a ver, si está Sancet llegando para rebatar la jugada, es que no sé qué puedes interpretar.
Estoy de acuerdo con todos vosotros, pero digo, ¿cómo es posible que le den la potestad al señor que encima le han echado de árbitro de primera división para estar en un garaje viendo una jugada con dos al lado que ni se hablarán, en lugar de lo que ha pasado en el terreno de juego? Porque es que... Bueno, a ver, que yo estoy a favor de la tecnología, bueno, pero la tecnología viene utilizada.
Aquí hay dos cosas. Es lo que no ocurre, por cierto.
El primer día Lopetegui, que ya tuvo una jugada conflictiva en su partido.
La rueda de prensa antes de ese partido fue el día anterior.
Pero bueno,
y marraron lo que dijeron el día anterior.
Es que se habla también de prolongar los partidos y tampoco se está cumpliendo, o al menos no tanto como habían dicho.
Lopetegui dijo: ¿sabéis lo que nos han dicho en la reunión los árbitros? Dijo: pues hoy ha pasado todo lo contrario. Nos han pitado todo lo contrario. Eso uno. Y luego. Bueno, de la acción de Sancet hay que quedarse con el gol que metió. Eso es Sancet, eso es esencia pura. El giro rapidísimo, a veces le ha costado más. El giro rapidísimo, luego carga rápido. Hay que quedarnos con eso y pedirles más de eso. Encima, con la posición ahora que está ocupando este año ahí, con los dos medios arriba, muy cerca del área, eso es lo que nos tenemos que quedar con eso y que lo repita y que la Tetila hace falta esas alternativas.
Yo, sin ser tan masoquista como Whiteman...
Pasa que yo lo vi en directo y sabía dónde tenía que ir a mirar para recordarlo, ¿eh? Sí, no me lo vi todo.
No,
que si no, vamos. Y aún así, yo estoy con Beli, que es un poco ya masoquista. Rayando el masoquismo.
¿Sabes qué es lo que más me molesta en la vida? Que alguien me mienta. Y cuando dicen una cosa... Y pasa lo contrario, para mí es mentir.
Bueno, salvo que los que tienen que aplicar esa teoría que te están enseñando, luego no lo apliquen en condiciones.
¿Es error humano? Lo entiendo.
Sí, pero yo, es lo que te decía antes.
Pero que lo hagan del campo, no el que está
entiendo
fuera.
Pues ese error, es que por la presión...
El papel del árbitro ha quedado, no en un segundo plano, pero sobre todo el papel de los linieres...
Sí.
Los jueces de línea, sí, ¿para nada, qué valen hoy
ya
en día?
Ya nada.
¿Cómo? Y encima el otro día ya se
fuera
puso...
de juego te lo puede rectificar el VAR.
No, pero ya no solo eso. El tema del fuera de juego, el otro día, ¿en qué partido era? Que se utilizó el fuera de juego semiautomático.
¿Qué partido
era? Ya no recuerdo. Hace unos días, vamos.
De todas formas, la clave de ayer, para mí, es la congelación de...
La Supercopa de Europa.
En la Supercopa, sí, eso.
Ayer no jugó.
El partido del Madrid.
Decía que la clave para mí es el momento en que congelan la imagen, porque la duda puede estar no en De Marcos. Para mí la duda está en Zaldúa y está más atrasado en el momento del pase. ¿Qué ocurre? Que luego él da un paso hacia atrás con la intención de dejar a Sancet en fuera de juego, claro, y han congelado la imagen cuando ya está fuera, cuando está inhabilitando a Sancet. Pero si tú coges secuencia a secuencia, se ve claramente que Zaldúa está por delante de Sancet.
No, o sea, Sancet no le pilla, en todo caso es a De Marcos.
Es De Marcos el que está.
Es que tampoco interviene.
No, pero que da lo que dicen los árbitros es que sí hay intención de intervenir en la jugada.
Pero no en la primera acción, porque la primera no está en fuera de juego De Marcos. Yo creo que es después, cuando Zaldúa, como bien dice Beli, desaparece de esa línea que él está rompiendo el fuera de juego, que interpreten que Sancet toca el balón, que De Marcos todavía está adelantado y que puedan interpretar que quiere entrar en la acción en el Gudari. Pero es que yo no veo eso en ninguno de los casos.
Yo tampoco.
Bueno, ayer le preguntaban a Valverde sobre esta jugada. El hombre, pues claro, tenía que revisarla porque desde el banquillo...
Sí, dijo que no lo
poco,
vio.
Por eso
que
lo escuchamos.
No lo sé, la verdad es que no lo he visto. No sé lo que ha ocurrido. No sé si alguien ha comentado de que había alguna interferencia de algún jugador, no, pero no lo sé. No sé por qué lo tengo que ver, no lo he visto.
Bueno, y porque el 0-4 ya tranquilizaba conciencias, ¿no? Pero claro, tapa todo en este caso. Pero es que esto te lo lían con un 0-0.
Eso es.
Y luego vas perdiendo y puedes empatar.
Lo que hemos hablado al principio del programa y lo que dicen los oyentes en el 688-89-36-35. Opa, Marineros, lo que no entiendo tras la anulación del bacalao de Sancet es que no se anulara el último de Guruceta por fuera de juego de Rulo.
Es que
aún así, merecía victoria para Atleti.
Es que Raúl García, yo creo que ahí está más en posible fuera de juego porque ahí
que está en trayectoria y hace demanda de tocar el balón.
No, yo creo que hace
sí, bueno, pero está.
Pero podría ser.
Pero tú si eres portero y tienes a un tío a tres metros al lado, que hace así...
Yo puedo entender, de verdad os digo, yo puedo entender que ahí igual te puedan anular el bacalao. Pero lo de Sancet no entiendo nada. No lo sé.
De hecho, yo creo que hasta se queja de que el balón no le vaya a esa, porque él entra y dice, ¿cómo no me las da a mí? Claro, luego se da cuenta de que hay otro que está entrando detrás y loco lo comprende, ¿no? Le aplaude el gol, pero yo creo que se queja de que no se lo han dado hasta él.
De todas formas...
Ese es el gesto que hace.
Si os sirve de referencia de vuestros colegas y compañeros, yo que estaba con la tele, con el sonido de la tele y con la
emoción de bacalao, sí.
Y con la emoción, con los dos al mismo tiempo, con un oído en un sitio y otro.
Dicen las malas lenguas que el mes que viene vamos a tener una app en la que vas a poder parar para que congelarlo y que vaya a la vez, ¿vale? El sonido de la tele, vale, y el de la app.
Pues yo estaba con los dos, bueno, y vuestros colegas decían que, vamos, no se lo explicaban. Y además, como tenéis un anuncio que es de óptica...
Lázaro, claro. Sí,
sí. Le mandamos a Basauri, sí.
Decía el locutor, el catalán este, no me acuerdo qué es. Decía que si eso es fuera de juego, que él se va a la óptica directamente. Y me acordé. Digo, mira, uno está hablando de la óptica, claro, Lázaro, por un oído, y el otro que se va a la óptica por el otro oído.
Vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos que hablar de los mejores, en vuestra opinión, ayer, del caso Iñaki Williams,
no
de
el penalti, sí,
sino de ese tobillo, de si puede llegar o no al fin de semana. Y luego también otro nombre propio, como es el de Guruceta, y esa batalla, pelea, lucha, como queráis decir, que se puede establecer con el Búfalo Villalibre. Ayer, desde luego, el elegido fue Guruceta y tardó 2 minutos en marcar bacalao.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial, y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
Todos quieren las rebajas de Cama Nueva, porque las rebajas de Cama Nueva son auténticas y con ellas ahorras de verdad. Hasta un 60 más un 15% de descuento en colchones, bases y ropa de cama. 60 más un 15%. Las rebajas que todos quieren te esperan en Cama Nueva. 8 colchonerías en Vizcaya.
Batxoki de Recalde, un local emblemático en Bilbao que tras una intensa reforma reabre sus puertas. Menú del día, menús especiales y muchas sorpresas al mejor precio. Disfruta del nuevo Batxoki de Recalde desde el 29 de julio en su comedor o terraza con buena calidad y mejor precio. Batxoki de Recalde, el de toda la vida, de nuevo para ti.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Indupime destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
Ahora que has descubierto lo importante que es tu casa, piensa en Antonio Miranda para cuidarla. Para cualquier reforma de tu cocina o baño, confía en los materiales y el servicio que te proporciona Antonio Miranda. Por calidad, diseño y, por supuesto, precio, pavimentos y cerámicas Antonio Miranda. En Bilbao, Ercilla y San Ignacio y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Tenemos 23 minutos por delante de Gabarra, de Oye Cómo Va, y seguimos con la presencia de José Antonio Velilla, socio compromisario, Carlos Zavalla de Mundo Deportivo y Alberto García. Hablábamos de Guruceta, dos bacalaos, y fue el elegido Villalibre, que sí tuvo minutos, de hecho fue titular en el primer partido ante el Mallorca, y después, bueno, de momento está ahí un poco desaparecido. ¿Cómo veis esa cuestión?
Pues a mí me dio un poco pena que después de ser titular contra el Mallorca no saliera titular contra el Valencia, incluso no jugara ni un solo minuto, porque no le sacó. Y ayer también, pero es verdad que Guruceta sale, marca en dos minutos y pues marca un segundo gol. Es más, yo creo que marca los dos únicos balones que toca. Da la sensación, ¿no?
Sí, claro, más que lo dice él, ¿no? En las declaraciones que hemos escuchado.
Toca 14 veces el balón.
Tocar, 14, pero bueno, hablamos de disparos.
Eso es, tocar. Y los dos únicos disparos a portería acaban dentro.
Eso, para adentro.
Sí, además define muy bien, define...
Yo creo que el primero, la verdad, que parecía un poco un baile ahí, ¿no? Una bachatita, ahora que se ha bailado tanto en la chonda.
Pero hay un momento en el que él, no sé si quiere abrir balón, porque más Muniain le dobla, y al final dice, oye, aquí hay un hueco...
Que esto acabo es yo. Eso,
ahí se ven las facilidades que había, porque hace mal control, se le queda atrás, no mira, ve que viene Muniain, dice, bueno, igual se la dejo, no, pues al final decido chutar, y no hay ni un defensa del Cádiz, ni siquiera que se le acerque a... Ahora, luego sí, luego define bien... yo creo que Valverde ha elegido un poquitín en función del tipo de rivales que tenía, de centrales, de espacios que iban a dejar sí o no. Ayer ve que el partido, pues eso, que hay mucho movimiento ahí, que puede aprovecharlo Guruceta desde atrás. Ahora también habría que ver, uno, porque evidentemente las razones que tiene Valverde para elegirle en lugar de Villalibre, porque es otra la opinión que tengamos, ¿no? De pues es lo que hemos opinado, del tipo de partido que hay, de espacios, de centrales contrarios. Luego también, claro, influye totalmente la lesión de Iñaki Williams. Si Iñaki Williams no se lesiona, no sabemos en qué minuto podría haber salido. Porque igual salir sí, porque Valverde está utilizando todos los cambios al final y está teniendo a todo el mundo un poco ahí en movimiento. Aunque sea poquito tiempo, todo el mundo está pensando, ¿no?, que en un momento dado puede salir y... Pero claro, influye mucho la lesión de Iñaki Williams para que salga. Luego sí, luego cuando lo hace perfecto. Fíjate, a veces estás toda la vida intentándolo y ahora pues eso, sale y hace doblete y fuera de casa y siendo suplente y se junta, se alinean todos los astros, ¿no?
El año pasado no marcó hasta diciembre, creo, en la
Cierto, Revita,
sí, ¿no? Marcó un doblete con el Málaga y le costó hasta diciembre marcar y mira, Y ahora sobre casi la lata, en el segundo partido que juega, mete dos goles.
Pues sería buena, ¿eh? Ahora eso, si bien marca 10-12 bacalaos, vamos, joder, estamos.
Eso sí, hombre, no hay que firmar, ¿eh? Bienvenidos a todos. A mí también. Bienvenidos todos, ¿eh? O sea,
me dio un poco pena la Villalibre, sobre todo contra el Valencia, ¿eh? Porque de inicio pensaba que iba a jugar, luego ya el partido no se puso para Villalibre, porque fue más un poco correcalles y para adelante y para atrás. Igual ese no es el estilo de. Y ayer, pues me sorprendió. Parece como que Valverde quiere tener a todos enchufados, decirles que cuenta con todos y que, bueno, pues si hasta ahora no había jugado un Guruceta, pues oye, que cuento contigo y también con Asier, ¿no?
Y Dani García, que ayer también, primeros minutos, ¿no? van apareciendo en escena poco a poco todos.
En el bacalao de Guruceta el control fue bastante, bastante deficiente. Y menos mal que le salió bien el bacalao, porque venía, como decía Mendy, venía Muniain de frente y parece que la ley dice que siempre tiene que chutar el que está frente a la portería, el que viene de frente, ¿no? Y el capitán pues igual le hubiese echado la bronca si no entra, pero bueno.
Lo cierto es que parece que Valverde el delantero centro es Iñaki Williams.
Sí.
Sí, cosa que al principio...
Ahora tiene tres.
Decía que lo veía más en banda, pero...
Sí, hombre, tienes esas dos opciones.
Es que pero teniendo a Nico...
Tardó dos partidos, bueno, a la segunda, ya directamente...
Ya le puso contra el Valencia le puso ya de nueve, de ariete. Vamos.
Y luego, la dupla Muniain-Sancet en los tres partidos, ¿eh? Porque primero con el Mallorca, repitió con el Valencia y repitió ayer también.
Yo ayer tenía dudas fuera de casa que volvía a repetir con esa dupla, con Sancet, Muniain y Vesga por detrás, pero mira, fue valiente y le salió bien, además... Yo creo que el dominio en el centro de campo fue una de las claves del partido, la superioridad en el centro de campo.
Ahora, lo de Vesga lo tenía claro, ¿eh?
Igual con otro.
El otro sí pensaba que igual podía tener opciones de inicio, digo, pues por ejemplo un Zárraga. Alberto, dices que no.
No, yo, conociendo a Chingurri, yo creo que tenía las ideas claras y ha apostado por ellos tres. No puede andar cambiando cada día porque eso es un engranaje que él ha apostado por ello y tiene que funcionar. Hasta ahora, a mí la propuesta me encanta, que sea además... más que el 4-2-3-1 que él proponía, que es más un 4-3-3, con Vesga solamente de ancla y los dos por delante. Además, ayer Muniain, sobre todo la primera parte, tuvo muchísima libertad. Y yo creo que eso, él tiene que insistir en esa propuesta, porque si al segundo día ya la desarticula y la desmonta, pues yo creo que esa es su apuesta y la
Javi,
va a mantener, ¿no?
Hubo momentos en los que Vesga, además, que tenían un marcaje individual... En su salida, ¿no? Que me recordaba, por favor, no se enfadéis mucho conmigo, ¿vale?
Vamos a ver. Estamos muy atentos. Sí.
Redondo, bueno, jugando con
Fernando
el...
Redondo. Ya está liada.
Bueno, son palabras mayores.
Con el Tenerife en la salida del balón. Primero, por la distribución del juego que... Y la llegada que tiene, evidentemente, son dos jugadores distintos, sobre todo por el pelo.
Sin galera, sí.
Pero hubo un momento, además, en el que era lo suficientemente inteligente como para poder desprenderse del balón rápido. Que algo que en las primeras jornadas yo creo que Chingurri le vio, y quizás es ese error de enviar el balón para atrás, lo ha tenido muy claro él en su mente, decir, cuando yo reciba y tengo un tío que sé que va a venirme, no me voy a dar la vuelta. La paso rápido. Hombre, y luego me incorporo.
En el penalti es el balón que mete en profundidad a Nico Williams. El balón es de Vesga.
Sí, es que lo que hacía otros años, que hacía mucho pase horizontal, no se complicaba mucho, no arriesgaba mucho en el pase, este año no. Este año está arriesgando, está mirando al frente, distribuye bien el balón, pasa el balón a las bandas.
Y luego tiene gente con quien asociarse.
Claro, es que eso es vital. Pero... Y sobre todo... en los primeros partidos, el tema de la conducción, Muniain y Sancet, yo creo que a veces han abusado demasiado. Y yo creo que ese día que se vio la reunión con ellos en Lezama, yo creo que aparte iría por ahí. Y sobre todo, en un partido como el de ayer, en el que algunos del Cádiz iban abajo bien, o sea, tienes que soltarla rápida. Ya primero por convicción de juego, y luego segundo, viendo cómo está el partido, no dejes que te llegue, ¿no? A mí eso, el tercer gol a mí fue el que más me gustó, porque eso fue. Sí. El balón salió de una banda, conducción, abrieron, el balón vuelve al área, encima llega más de uno, porque muchas veces la Teti es un 100%, ¿no? O el que llega la mete o no, ¿no? Y ahí eso, aunque bueno, la hemos analizado antes la jugada, pero llega Raúl, pasa, llega, o sea, hay varios jugadores ahí que intervienen. A mí me gustó mucho por eso, porque fue más coral, fue más, yo creo, eso que quiere Valverde, ¿no?
Oye, Alberto,
como sabía, espera, voy a leer un par de mensajes. O sea, lo he hecho para provocar. Y me dice, eres un provocador. Dice, en tus comentarios, blancos. He hablado del Tenerife, no del Real Madrid, que ya sé que fue el Real Madrid.
También
lleva
de blanco.
Bueno, de azul. Azul,
no, no, bueno, blanca,
igual azul, peor alguno azul, diría. Redondo igual nos recuerda más al Iturraspe de Bielsa y primer año de Valverde.
Sí, sí, bueno, sí. Ojo, ese mensaje me gusta.
Oye, que digo, Alberto, que hablabas tú de eso. Necesita tiempo, ese engranaje con Muniain, con Sancet, bueno, Vesga como ancla, pero ten en cuenta...
Sí, lo que viene,
que
claro.
En ese puzzle hay otra pieza más que está recién aterrizada.
Sí, lo hablamos ya la semana pasada. Ahí va a haber lío,
¿no?
Sí, va a haber lío, porque a ver a quién le toca.
En sentido positivo, por supuesto.
Sí, yo comenté, a ver, aquí la gente al principio se preocupó más por, cuando se supo esta acción, por los jóvenes, ¿no? Todo el mundo pensó en Sancet y en Zárraga, que son los que iban a quedar 6 minutos, ¿no? Pero también hay una tercera pieza en ese puzzle, que es la de Muni, y a ver si se atreve Valverde a tocarla, porque también, oye, no pasa nada porque algunos partidos salga del banquillo o no, o incluso descanse o...
Vamos a ver si Valverde también mete a Herrera de inicio completamente o va de forma progresiva.
Yo más me decanto por lo segundo.
Yo por acabar con el tema de la dupla Muniain,
bueno,
Sancet...
Pero tiene que ver también con el tema de Herrera, o sea que puedes hablar de todo.
Yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo, Alberto. Yo pienso que en algunos partidos pues cambiará un poquito la presentación. Yo creo que era el Cádiz y lo que sí, por acabar el tema de Vesga, yo creo que parece que se siente un poco liberado al no tener a Dani al lado, eliminando las dudas esas de voy al corte yo, vas al corte tú, lo subes tú, lo subo yo. Me acerco a Simón para subirlo yo, para recogerla y subirlo yo. Yo creo que ahí se siente un poco
liberado.
Pero igual
tiene más trabajo, ¿no?
Por supuesto,
y
a ver hasta dónde
aguanta. Él es el ancla único del equipo.
Y a ver hasta dónde aguanta.
Yo creo que es un tema de también, a ver, de primero de claridad de ideas de Chingurri, que yo creo que les ha dejado más de claro los roles que tiene. Encima, eso, Juan escalonados, entonces cada uno sabe perfectamente su papel, no hay dudas.
Y tanto que roles.
Y luego el tema de la confianza. Guruceta, ayer mete los dos goles. Pues
Bacalao, sí, Alberto, sí.
Por confianza.
No
sí,
pasa nada, hombre. No
me
nada.
Me lo quitas del sobre, Fernán, ya sabes.
Sí, ¿no? Lo vamos restando, entonces.
Sí, me vas restando del sobre. Es un tema absolutamente de confianza. Bueno, aparte de la calidad que puedas tener para definir, Gurceta también tiene una dinámica muy positiva. Los goles que hizo el año pasado en la Morevita son goles,
sí,
¿no?
Son goles, sí.
En la Morevita son goles.
Por eso
¿no?
era
hombre,
claro, gol.
Totalmente.
Bien. Entonces, viene de esa confianza. Y encima está viendo que Valverde pues le está dando también vidilla. Entonces, su situación es totalmente diferente. Ahora, si sales pensando, a ver qué hago con esta, si va arriba, estos minutos, no sé. Son totalmente diferentes. Y lo de Vesga, aparte de su calidad, que también yo creo que, pues, bueno, muchos hemos tenido dudas sobre él, pero lo cierto es que, bueno, al final ha ido jugando, ha ido creciendo, ha ido teniendo minutos, y encima, pues eso, ahora tiene mucho más claro con el esquema. Encima está rodeado de eso, como decía Berilla, y sí, ¿verdad? Tiene más gente, más claro para asociarse. El engranaje que decías tú de tocar, claro que lo tocará, pero no porque él no piense que su apuesta era esta, sino porque, bueno, pues a lo largo de los partidos, pues yo creo que tiene la idea de ir rotando, pero su idea principal sí que la tiene clara, yo creo.
Yo creo que en el caso de Herrera, yo creo que Muni, a mí me da la sensación que va a seguir jugando.
¿Y Kitana?
Yo creo que Muniain casi es intocable en este equipo.
Sabes que juegan 11, ¿no?
Sí. Pero por eso estoy un poco preocupado con el futuro de Sancet. Preocupado entre comillas, que bienvenido sea Herrera y bendito problema que tiene
que
el
ser
entrenador.
El perjudicado.
Pero yo creo que el perjudicado va a ser Sancet. Y bueno, me preocupa mucho porque a mí me parece el jugador con más proyección que tiene esta plantilla, con diferencia.
Bueno, pero al final es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Y es una realidad. Cada jugador, lo que aporta en el terreno de juego, un entrenador no va a tirarse piedras.
No, y el que es bueno, entonces, aunque sea joven, y al final... acabará ganándose el puesto. Y él es muy bueno.
Hablando,
y él es muy bueno.
Sí.
Y nos estamos olvidando de Zárraga, Vencedor, etc.
Sí, no. El centro del campo yo creo que está
que hay cosas,
muy cubierto.
Un entrenador no tira, conscientemente no tira piedras a su propio tejado, pero uno, se puede equivocar.
A eso, por supuesto.
Claro. Y dos, ya sabemos que hay jerarquía. jerarquías. Nos acordamos aquí de Bericho hablando de jerarquías. O sea, no dijo le quito porque al portero, porque no dijo aquí hay una jerarquía. O sea, más claro que eso.
No. Y en este caso
los tiros de si Muni continúa, que yo creo que sí, es posible que continúe, va a ser jerarquía.
Es que ese puesto, ojito, está inscrito, es aquí, número 23, Ander Herrera, en la liga. No está inscrito todavía, en este caso, espera, que lo busco, que me lo han enviado, Julen Aguirrezabala.
Sí, porque tiene todavía un mes.
Sí, pero ha cambiado de dorsal. Pasa del 26 que tenía al 13.
Al 13, claro.
O sea que. Sí.
Pues Herrera ayer no estaba inscrito, creo.
Ahora sí.
Ahora está inscrito.
No, inscrito y ayer no estaba inscrito.
Está.
De todas formas, como estoy.
Habrá nacido alguna palanca o algo.
Sí, como eso es. Por eso por palancas también nosotros.
De todas formas, como estoy aquí, el único pardillo soy yo. Estoy con cuatro periodistas, con cuatro monstruos. Bueno, no sois
yo
tan,
más, yo más.
No sois tan feos, pero.
Sí.
Está bien eso, el matiz eso. Sí. Vale, por si acaso, no vayas.
Monstruos. Tengo dudas sobre el contrato. Yo es que no lo el contrato de Herrera, no lo entiendo.
Ha cedido un año, se supone que comparten ficha, o sea, salario.
En realidad viene un año.
Viene un año. Cede un año. Y al final de este año decide el Athletic si se queda con él o no. Pero, de todas maneras, sin pagar. Eso lo dejó muy claro yo en Uriarte.
Y el presidente dijo que la intención era que estuviera dos años.
Que
ejerciera la opción del segundo año.
El propio Ander. Eso es lo que dijo Uriarte. Solo piensa en quedarse dos años.
¿Y el segundo año en qué condición? ¿También de cedido?
No. Intuimos que el
Athletic. Lo pagas tú todo.
Pero si no, pero cedido.
No, claro. Yo creo que ya los derechos son del Atleti, ¿eh?
Claro, adquiere los derechos del Atleti.
Los derechos son del Atleti.
Es una cesión con opción de compra de los derechos del jugador para la próxima temporada.
¿Ejecutas? Pagar. ¿Opción?
Ejecutas.
Ejecutable.
Claro, ejecutas, pero no pagas.
¿Voluntaria?
Sí.
Voluntaria.
Y lo que se ocurre.
Ejecutas, pero no pagas.
Y lo que se ocurre es que el próximo año entonces el Atleti se hace cargo de la ficha.
Eso
es. Cosa que ahora comparten los dos clubes.
Íntegra.
Íntegra. Y decía, yo
no sabemos, que es una duda. Además, que lo hemos hablado.
Es una operación económica, yo creo. Que es interesante para el club.
Yo decía lo del matiz ese del segundo año porque la negociación podía ser o de ser una chapuza carísima o de ser una magnífica negociación. Como
no, aquí está habiendo magia.
Tal y como
las entradas para Cádiz costaban 60 euros, luego cuestan 25. Sorprendentemente llegan a acuerdo y cuestan 25. Ahora, Herrera viene a coste cero ahora. O sea, está habiendo una magia ahí económica que
y el presidente obliga a tres jugadores a salir a saludar a una peña y mañana hay entrenamiento a puerta abierta.
Ahora, la negociación.
Vamos, que estamos en un buen momento. Vamos a
Las entradas de Cádiz, yo creo que es tan sencillo como entender que en el partido de San Mamés costarán también los mismos, han llegado a un acuerdo y ya está, claro, las dos partes. No tiene mucho más misterio.
Aquí suele venir mucha gente de Cádiz, ¿eh? Y si les cobras 25 euros en vez de 60 u 80, van a venir más.
Pero bueno, bien, pero si eso, se ha llegado ese acuerdo entre clubes, claro, pues son 25.
Y volviendo al tema de Herrera, que nos ha sacado el tema de las entradas ahora de Cádiz, no sé por qué.
Pues tema económico que era todo.
Hemos hablado de varios nombres propios, pero no nos olvidamos.
Que puede ser una magnífica negociación, ¿eh?
Bien, Velilla, pero digo.
En principio parece que sí.
Que ha debutado otro León. Aitor Paredes. Que juego de lateral, siendo central, juego de lateral. Pero bueno, oye, otra pieza más, Carlos.
Pues sí, la verdad es que jugó de lateral, salió en el puesto de Lecue, pero bueno, es que de central, con el papel que están jugando Vivian y Yeray, y está Íñigo Martínez ahí en la recámara, que está lesionado. Claro, la duda es cuando esté Íñigo Martínez, ¿a quién va a quitar? Yo creo que Íñigo Martínez tiene la plaza asegurada.
Yo me imagino que seguirá Yeray, me imagino, pero bueno.
Yo creo que también, pero Vivian está haciendo muy buena temporada.
Grandísima
está
temporada.
Rindiendo a un nivel extraordinario.
O sea que sois partidarios de preparar a Íñigo para el Mundial.
¿Cómo de preparar a Íñigo para el Mundial?
Somos
partidarios de que
déjala
juegue.
Déjala hablar, que juegue. Es la voz de la mayoría del WhatsApp.
Y además es que como me encanta meterme contigo, que vas a opinar.
Y a mí me encanta entrar.
De forma diferente, prepararle a Íñigo para el Mundial y luego en enero empiece a negociar con, cuando acabe el Mundial, empieza a negociar con otro, otro
equipo. Y la alternativa es entonces, está en, en la grada y le paga 6 millones de euros.
No.
Y no juega.
No, en la grada no. Pues renueva, coño, renueva.
Ah, vale, pues bien, si no, pero es que ahí está la historia. Claro, pues viene es que de renovar, no renovar el año pasado.
Está en su derecho el de renovar o no renovar. Si no renueva,
sí.
¿Qué haces? No juegas, es un jugadorazo.
Y le vas a preparar para que vaya un
¿qué
equipo.
¿Qué preparar? Estás jugando, o sea, le estás preparando para que juegue con tu
con
camiseta.
Con tu equipo, sí.
Con tu equipo.
Y por su egoísmo de no. Pues no, pues si quieres jugar al Mundial, renueva. Por un año, pero renueva.
Belilla,
pues no,
eso pues pasó ojalá. El año pasado con Dembélé en el Barça. También se habló que había que dejarle en la grada. Xavi le sacó al campo y fue cuando mejor rindió.
Te voy a decir más.
Es más, al Barça le supuso un plus importante, sí, la temporada pasada.
Y está ahora mismo a muy buen nivel.
Sí, cierto, cierto es.
Y además, por volver un poco a lo de Paredes...
Rápido, porque tenemos que hacer una parada
importancia,
la bolilla.
Me alegro de ese, del debut de
que
este chaval.
Que se te ha ido rápido por Perilla, sí.
Terrible. Un jugador acostumbrado a tratar bien el balón, porque cuando desde juveniles ya jugaban en el Atlético con 3-4-3, era el central, el del líbero, y que sacaba bien el balón. Yo creo que ayer fue un detalle Valverde, un premio, aparte de que el chaval, su trabajo y su calidad están ahí, yo creo que ha sido un detalle Valverde al premio, ¿no? Lleva toda la pretemporada, no es el primer año que ya trabaja con ellos, ya ha estado en entrenamientos, en partidos, amistosos. Yo creo que es un detalle, y eso yo creo que puede dejar en ver que en breve, yo creo que eso, ya estarán los tres, Íñigo, Vivian y Eray, que entonces Aitor ya desaparecerá un poco de esta primera línea, digamos, en la que ha estado hasta ahora. Pero eso, me alegra mucho por él, porque además conozco a parte de su familia y me alegra mucho el debut, y espero que eso, lo tiene complicado, antes lo tenía más complicado, encima estaba Núñez, era uno más, pero bueno, él va haciendo su camino y ha debutado en primera, y bueno, pues oye, a pelear como uno más.
Vale, es que
pues...
creo que esta ha sido la tercera pretemporada que ha hecho con el primer equipo, ¿eh?
Sí.
Porque el año pasado también viajó a la concentración, este año también ha viajado a Alemania.
Y mira, ya lo tocó el debut en la tercera jornada, lo cual está francamente bien. Vais pensando, ¿eh?, en el resultado, la bolilla, o sea, eso, resultado y hombre del partido.
Abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la oferta más completa de cursos de grado medio, grado superior y FP básica. Nos avala un modelo educativo personalizado e innovador. Recuerda, desde el 15 de julio, abierto el plazo de matriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Más información en somorrostro.com.
Mira, qué estilo, menuda línea, son ligeras en tonos muy actuales. Es la oferta 2x1 colores combinables desde 99 euros de Óptica Lázaro. Sí, por la compra de tus gafas graduadas, te llevas otras de regalo eligiendo entre una gran variedad de monturas. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoeche, Basauri, miramos por tu vista, miramos por ti.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santucho y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Tercera Baracaldo Track Festival, gran concentración de camiones clásicos, modernos y tuneados, y primera quedada nacional de camioneras este fin de semana en Ansio, con un montón de actividades para disfrutar gratis. Baracaldo Track Festival, nos invita el Club Camión Euskadi.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen, y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Indupime, rehabilitación integral de edificios desde hace más de 30 años. Indupime destaca por la calidad en la ejecución de sus trabajos. Fachadas ventiladas, ATE, pintura, impermeabilizaciones, cubiertas. Indupime cuenta con certificaciones de calidad, medio ambiente y de prevención de riesgos, y ofrece facilidades de pago. Solicita presupuestos sin compromiso en Polígono Sangroni y Berrekalea 3, Sondica. Indupime, miembro de la Fundación Athletic.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Recta final de la gabarra. Ahora les pedimos a los tripulantes su pronóstico para el domingo, para ese Athletic Español. Estamos, yo creo que todos más o menos convencidos de que llegará Iñaki Williams, ¿no? Nos decía antes Raúl que, bueno, hablando con su familia, pues nos daban, yo creo que datos positivos en cuanto a que pueda estar. Vamos a pensar que esto pueda ser así. Os digo, por si queréis meter a Iñaki en esa bolilla en cuanto a hombre del partido. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues
ya sé que muchas cosas.
Sí, muchas cosas, porque como hemos tenido tanto menú variado, claro, pues un poco de todo, ¿no? Que Paredes, por ejemplo, que tenía que que jugar con el Bilbao Athletic para que esté siempre preparado y rodado para una emergencia en el Athletic.
Es que lo va a hacer cuando no esté, cuando salga de ahí va a jugar, yo creo.
Gorka Torpedo Guruceta.
Estamos buscando apodo para Guruceta.
Nos lo dicen. Desde que hay Playa de la Victoria celebrando la victoria con unas tortillitas de camarón.
Bien.
En la alineación contra el Español debería estar titular Guruceta. Sí, para que se recupere Iñaki, lo de Íñigo, coger lo que podamos y a seguir con lo que tenemos. Y luego nos dice la opción de compra de derechos de Herrera, no, porque no hay pago, opción de adquirirlos a coste cero. Vesga, desde que salió del B, siempre en primera y ha tenido varios entrenadores. Nos dice que cuando digan gol, ponemos los pititos, eso que suena mal, de la maquinita infernal que tenemos. No. Y luego nos animan a pues que tanto la web como en el app podamos hacer para poder evitar los comentarios de las televisiones, por así decirlo.
Mejor que los pititos, una pequeña descarga eléctrica. Ya verás como la gente no se confunde.
O que salte un muelle, ¿no?, en la silla y salís disparados hacia el techo, ¿eh? También podría ser. Bueno, vamos a ver, empiezo por ti, Carlos.
Bueno, pues yo voy a decir 2-0 y el hombre del partido, Nico Williams.
Iba a ser Nico Williams.
Que ayer hace un partidazo y voy a apostar por Nico Williams.
Vale, Alberto, te veo pensativo.
Sí, pues bien. Encima, joder, estamos todavía a martes. La bolilla, sabes que me encanta.
Ni hemos empezado a entrenar.
Sí, por eso, no hemos hablado nada del Español y ya estamos hablando de bolilla. Me encanta todo esto. Voy a decir...
Pero hoy, ¿eh?
3-0, sí, sí.
3-0. ¿Y qué más?
Dice Belilla hoy, cuando todavía está, dijo el verano que iban a vender a Vesga por no sé cuántos millones.
Sí,
y
bueno,
y todavía te estamos esperando.
No abras otro melón, por favor.
Y todavía te estamos esperando.
Voy a decir al siguiente programa.
El partido, Alberto.
3-0, Sanzet.
Yo quiero coincidir con este señor.
Otro día.
Vale, ¿no? La próxima semana.
Te voy a desarmar todos
por contrato, ¿no? Por contrato.
La próxima semana.
2-1, Berenguer.
Sí, pero en mi caso no vamos a poder repetir, ¿eh? Yo creo que en Gabarritas pocas más, ¿eh? Vais a ver. Porque el chico este de Cádiz, vamos a ver si trabaja.
La próxima semana, el miércoles. Sí.
Y no forzar a Williams.
El lunes os voy a dar libre a los dos, no os preocupéis. Vale. Bueno, aprovechamos. Oye, que un placer los tres. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias. Que nos tenemos que marchar.
Sí, esto es así. Se ha pasado esto.
Mañana más y mejor. Y nada, que habrá más cuestiones encima de la mesa. Mañana la clasificatoria de la Concha. Que hablaremos de ello como tiene que ser.
Y el domingo estamos allí.
Y el domingo estamos allí, claro.
Tienes día ocupado ese.
Un día muy ocupado. Así que nada, venga. Mañana estamos. Cerramos aquí la gabarra, nuestro Oye Cómo Va, con el patrocinio de Rodilla. Nos vamos, agur.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.